Señor alcalde de Garachico, señor ministro de Estado de Asuntos Extranjeros, señor capitán general de Canarias, señor gobernador civil, señor presidente de la Junta de Canarias, señor gobernador civil de la provincia de Tenerife, señor rector de la Universidad de La Laguna, señor cónsul general de Venezuela, señor representante del Instituto Iberoamericano de Cooperación, distinguidas personalidades civiles y eclesiásticas, señoras y señores. Yo quisiera comenzar advirtiendo que no tengo intenciones de dictar esta noche una conferencia. Ese fue el título que le pusieron a mi intervención, pero temo que el título sugiera algo un poco extenso y muy aburrido. Quiero más bien hablar de amigo a amigo, hermano a hermano, de corazón a corazón, con este generoso y noble pueblo de Garachico, que tiene tantas credenciales para el afecto de los venezolanos y que palpita intensamente con las esperanzas, las inquietudes, los propósitos de los pueblos de América y especialmente de Venezuela. El nombre de Garachico comenzó a sonar en nuestra patria cuando un grupo de emigrados de esta isla, que son muchos y muy calificados allá en nuestro país, constituyó una asociación con el deseo de hacer cosas concretas y tomó la bella iniciativa de promover la erección de un monumento al libertador aquí en su plaza principal. Y da la circunstancia de que ese monumento, obra del escultor canario residente en Venezuela, Juan Jaén, fue el primero que se erigió a Bolívar en territorio español. No porque ya desde mucho antes no hubiera recibido Bolívar los mayores elogios y los más hermosos testimonios de parte de los valores más elevados del pensamiento y de la vida española, sino porque las circunstancias son así. Yo envié ya como presidente de la República una delegación muy autorizada para representar a Venezuela en el acto de la erección. Estuvo un expresidente de la Junta de Gobierno, el doctor Edgar Sanabria, el presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Luis Villalba Villalba, el director de la Academia Venezolana de la Lengua correspondiente de la Real Española, presbítero Pedro Pablo Barnola, y muchos más, que regresaron a Venezuela emocionados, cantando loas a esta villa y puerto de Garachico, cuyo puerto desapareció por la furia volcánica, pero sigue siendo símbolo en la vida de la isla de Tenerife, cantando loas a su gente, a su pueblo, al entusiasmo, al cariño, a la identificación que habían encontrado con la manera de ser, con la manera de sentir, con la manera de expresarse de los venezolanos. Pero esta iniciativa no se quedó allí, sino que continuamente los garachiquenses y su alcalde, que por lo visto lleva camino de ser alcalde perpetuo de este municipio, Lorenzo Dorta García, encuentran motivos o pretextos para invitarnos, para traernos, para hacernos sentir un corazón palpitante como el que aquí se encuentra, hacernos sentir mucho más cerca de Canarias y a través de Canarias mucho más cerca de España. Ese estado de ánimo, esa disposición permanente me trajo hace 5 años en unas jornadas culturales en las que encontré una inmensa muchedumbre, primero celebrando la fiesta de San Roque con sus tradicionales carrozas, y cuando comencé a encontrar la calurosa acogida de su gente, la impresión que tuve fue la de que me encontraba en una población de Venezuela en los días de campaña electoral. Era una emoción incontenible, compartida por todos, algo que se clava profundamente en el recuerdo entre los acontecimientos gratos de la vida. Ahora vuelvo y encuentro esta misma generosa y entusiasta disposición. Y lo encuentro en vísperas, podemos decir, de la celebración del segundo centenario del nacimiento de 2 venezolanos que no nos pertenecen a nosotros, que son patrimonio de la comunidad de pueblos iberoamericana, que son símbolo de nuestras mejores aspiraciones y de nuestras mejores luchas, y que nacieron en Caracas a una distancia de unos centenares de metros cuando finalizaba el siglo XVIII. Los 10 años transcurridos desde la inauguración del monumento a Bolívar aquí en Garachico, ante el cual acabamos de presentar una ofrenda simbólica, el representante del gobierno español, el ministro Robles Piquer, y yo en representación de Venezuela. Y estos 5 años transcurridos desde mi primera visita no han sido años vacíos. Y como lo dijera Lorenzo Dorta en sus bien inspiradas palabras, la amistad, la relación y el contacto se han ido incrementando más y más en una forma caudalosa. Estatuas de Bolívar, las hay ya repartidas por la geografía española. Yo encontré en proyecto la estatua de Madrid, obra del escultor Emilio Laís Campos. Y las razones políticas habían ido deteniendo el momento de su consagración. El embajador que me representaba ante el gobierno español logró su ubicación en el Parque del Oeste, cerca del monumento a Cristóbal Colón. Y en aquella magnífica ubicación se realizó una ceremonia trascendente a la que asistió el jefe del Estado y en la que pronunciaron brillantes discursos el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Aristides Galvani, y el ministro de Asuntos Extranjeros de España, Gregorio López Bravo. Estuvieron presentes los cancilleres de las 6 naciones de América que se llaman bolivarianas porque reconocen a Bolívar como padre de la patria y fundador de la libertad, y desfilaron cadetes de sus escuelas militares en un acto de afirmación que se colocó por encima de las cuestiones políticas, de las diferencias ideológicas y de las cosas que a veces separan a los hombres, para afirmar en un acto cuya significación no vacilo en calificar de histórico, la recuperación para España el reconocimiento de que el libertador de Sudamérica era un digno representante del genio español y un digno continuador de su historia. Después, la estatua en Cádiz, réplica de la de Madrid, monumento en Valencia, más modesto. Han ido surgiendo nuevos testimonios de reconocimiento y devoción para aquel gran americano, para aquel gran español que fue Simón Bolívar. Y tengo ya casi plena seguridad de que en este año sesquicentenario de su muerte se va a levantar una estatua en el corazón de Sevilla, la gran ciudad que guarda el tesoro documental más grande de la historia colonial de nuestros países, y se está proyectando otra hermosa estatua ecuestre en la ciudad de Bilbao, ya que vizcaínos fueron antepasados de Bolívar y vizcaíno es su nombre. Solo que Bolívar, como en muchos de los que nacimos y vivimos allá en América, se funden las sangres de las distintas aportaciones que integran la geografía cultural y política de España, porque si el nombre de Bolívar es vasco, el nombre de Villegas es castellano, el nombre de Ponte y de Blanco es canario, y así las distintas regiones dieron su aportación sanguínea a la formación de aquella personalidad extraordinaria. Esta tarde, invitado a hablar en este estupendo auditorio y en este acto tan significativo, pensé que lo más lógico era hacer algunas consideraciones en torno a esos bicentenarios. El bicentenario del nacimiento de Andrés Bello, que se cumplirá el 29 de noviembre del próximo año de 1981, y el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, que se cumplirá el 24 de julio de 1983. Cuando ellos nacieron, Caracas era una pequeña ciudad. Años más tarde, entre 1800 y 1810, viajeros como Humboldt, de Pont, estiman su población entre 40 y 50 mil habitantes. El país Venezuela tendría alrededor de 1 millón de habitantes. La colonia en Venezuela era pobre. Durante muchos años se nos gobernó desde la isla de Santo Domingo y en parte desde el virreinato de Bogotá. Y fue la Real Cédula del rey Carlos III de septiembre de 1777 la que unificó la llamada provincia de Venezuela con las de Cumaná, Guayana, Margarita, Mérida, Maracaibo, Barinas y Trinidad, que por muy pocos años formó parte del territorio venezolano, pero que fue perdido en la guerra antes de que se consumara el proceso de nuestra independencia. Aquel pequeño país era tan pobre que durante no poco tiempo, según los historiadores, la corona española tenía que enviar fondos desde México y desde Guatemala para completar el pago de la pequeña burocracia y de las limitadas fuerzas armadas que pocas veces lograron contener la arremetida de los piratas que hicieron destrozos y que, según Mario Briceño Iragorri, fueron un factor que contribuyó a formar nuestra nacionalidad. Caracas no tuvo rango virreinal. La cultura indígena había sido atrasada La población indígena, cuando llegaron los conquistadores, no tenía una unidad política ni una unidad cultural. Los cronistas dicen que los conquistadores tenían que llevar consigo hasta 12 o 15 intérpretes para poderse ir entendiendo con las tribus con las que se encontraban. El poder central no existía. Parece, según algunos descubrimientos arqueológicos, que existió quizás una cultura avanzada antes de la invasión de los caribes, pero después de que los caribes llegaron, se perdió hasta el recuerdo de aquella cultura, lo que hizo que la población venezolana resultara, por una parte, la más mezclada, porque el indígena no opuso resistencia a la penetración española, mezclada desde el punto de vista étnico y desde el punto de vista cultural, y que por otra parte la conquista fuera larga y difícil, porque no hubo la posibilidad que existió en México o en el Perú de dominar la capital y a través de ella asegurarse el control del imperio, sino que los conquistadores tuvieron que ir ocupando terreno por terreno y luchando a veces con tribus que fueron sumamente valerosas, hasta el propio caso de su desaparición. Aquella ciudad pequeña, modesta, pobre, tuvo en el siglo XVIII un parto increíble. En 1750 nace Francisco Miranda, hijo de Sebastián, oriundo para entonces de la jurisdicción de la Orotava, probablemente en Puerto de la Cruz, donde se conserva una casa que según tradición era la casa del señor Miranda. Y con abuelos, según algunas recientes investigaciones, en la zona de Icod de los Vinos y a lo mejor en Garachico. Este Miranda salió, sirvió primero en el ejército español, se hizo después sospechoso por sus ideas revolucionarias, participó en la toma de Pensacola, en la zona norteamericana, pero no propiamente como luchador por la independencia norteamericana, sino como un soldado que militaba en fuerzas españolas. Se lanzó después a viajar. Estuvo en las guerras de la Revolución Francesa, alcanzó el grado de general, y como recordaba en estos días, su nombre está escrito en el Arco de Triunfo en París, en la Plaza de la Estrella, y su retrato está en el Palacio de Versalles, entre los generales de la Revolución. Siguió recorriendo el mundo, estuvo en Rusia, se habla mucho de su amistad con la emperatriz Catalina II, y recaló en Londres, que era el centro de las actividades políticas, de donde podía él lograr el lanzarse a la aventura de la independencia del continente americano. Miranda fue maestro de americanidad y se ha sostenido, creo que con razón, que el sentimiento americano de Bolívar y Bello maduró en forma decisiva durante su convivencia de varios meses en Londres con el generalísimo Miranda, el después generalísimo Miranda, a quien acudieron en busca de consejo y de guía. 1750 nace Miranda, 1781, a unos 400 metros de la casa de Miranda, frente a la iglesia de la Merced, nace Andrés Bello, nieto de un, probablemente el mejor, según la crítica actual, de los pintores de la Venezuela colonial, familia de canarios, de profunda religiosidad, tenía un tío mercedario, una hermana monja. En el convento de las Mercedes se encontró con las primeras clases de humanidades y ya de muy niño leía los clásicos castellanos y aprendió muy pronto a dominar en una forma impresionante el latín. Hasta el punto de que cuando el padre Leturia estudiaba las relaciones del gobierno de la República después de la independencia con la Santa Sede, encontró un documento escrito en latín en que los patriotas venezolanos, los patriotas gran colombianos, exponían sus puntos de vista al Santo Padre y manifestó, sin saber quién era el autor, que ese documento estaba escrito en un latín que hablaba muy en alto de la cultura humanística de los hombres de la independencia. Después se supo que lo había escrito Bello. Cuando la misión pasó por Londres, le hicieron a él el encargo de ponerlo en la lengua clásica. Este hombre vivió en Caracas 29 años, estudió en la universidad, ocupó en la Capitanía General el cargo más alto que podía ocupar un nativo, era oficial mayor en la Secretaría, aprendió el inglés sin maestro, era el que se informaba de los acontecimientos de Europa por la lectura de los periódicos ingleses que llegaban a través de Trinidad, descolló como poeta, comenzó profundas investigaciones filológicas y filosóficas, y no había actividad dentro de la cual en la vida cultural no apareciera aquel muchacho. Salió de 29 años para Londres, pedido por Simón Bolívar y por Luis López Méndez, quienes habían sido designados para integrar la primera misión que debía representar, que debía gestionar ante la corona británica, apoyo difícil, porque los ingleses eran aliados de la monarquía española en la lucha contra Napoleón, pero que consideraban indispensable, por lo menos para neutralizar la posición inglesa, y llegaron a obtener tanto que hay historiadores actuales han fichado a millares de ingleses, irlandeses y escoceses que fueron a formar en las filas de los ejércitos patriotas, algunos de los cuales quedaron, otros murieron, otros regresaron. A unos 600 metros de la casa en que nació Bello, a unos 300 metros de la casa en que nació Miranda, nació el 24 de julio de 1783 Simón Bolívar, de familia acomodada, terratenientes en los valles de Aragua, dotados de bastante cultura. Lo enviaron adolescente a España, casa de unos parientes por la rama materna, de apellido Palacios, probablemente también con raíces canarias, en el abolengo, y allí se enamoró perdidamente de una muchacha 2 años mayor que él, descendiente de canarios, madrileña de nacimiento, llamada María Teresa Toro y Alaiza, familia de los marqueses del Toro, cuya casa se conserva en Teror y se considera de los custodios de la Virgen del Pino, patrona de la Gran Canaria. Se enamoró, María Teresa era Toro y Alaiza, por el Alaiza era vasca, la siguió a Bilbao, estuvo en Francia, regresó, insistió en casarse, se la llevó a Venezuela, y las circunstancias del medio geográfico de ese entonces hicieron que al cabo de muy pocos meses muriera de una fiebre, de esas terribles fiebres que solían aparecer en el trópico. Volvió a Europa a mitigar su pena, no volvió a casarse más nunca, adquirió contacto con toda la sociedad civilizada entonces. Su maestro preferido, Simón Rodríguez, lo acompañó a pie recorriendo la Italia, estuvo en Francia, vio la entrada de Napoleón a Roma y de allí surge la historia que por todos respectos parece confirmada de haber jurado ante el desaliento, ante la frustración de aquel héroe revolucionario que se había convertido en conquistador y dominador de pueblos, el haber lanzado el juramento de entregar toda su vida y todos sus hechos a la lucha por la libertad. Bello y Bolívar fueron pues contemporáneos, y Bello más avanzado que Bolívar en los estudios y en la formación, le dio clases privadas. Hay una carta de Bolívar para el vicepresidente Santander en que dice: mi educación no fue tan descuidada como pretenden algunos comentaristas. Mi madre y mis tutores me buscaron los mejores maestros de entonces. Y entre los maestros refiere, como profesor de geografía y de cultura, al que ya para entonces llamaba nuestro famoso Bello. Allí, en algún momento, mientras Bello se quedaba en Londres y le decían a Bolívar que se corría el riesgo de que se fuera a Chile, de donde le ofrecían una oportunidad interesante, tuvo para Bello una de las frases más expresivas que yo he podido encontrar en el elogio de un hombre, y de un hombre de la talla de Bolívar, para otro hombre. Dice: fue mi maestro cuando teníamos la misma edad. La frase seguramente es imperfecta, quiso decir aunque teníamos la misma edad. Yo conozco la superioridad de este caraqueño contemporáneo mío. Fue mi maestro cuando teníamos la misma edad y yo le amaba con respeto. Dicho eso, desde la cúspide de su gloria, por Bolívar, de su contemporáneo, yo creo que es difícil que se pueda decir algo más. Yo le amaba con respeto. Esos dos hombres salieron juntos para Londres en el año de 1810. La Junta de Caracas, que se llamó primero Conservadora de los Derechos de Fernando VII y que después derivó en el Congreso que declaró la independencia el 5 de julio de 1811, consideró necesario mandar una calificada misión a la corte británica y designó para ella a Simón Bolívar, que había estado en Europa, que conocía el idioma, que gozaba de una gran cultura y de una gran reputación. Su hermano Juan Vicente fue enviado a los Estados Unidos de Norteamérica y se ahogó al regresar en un naufragio. Bolívar iba acompañado con Luis López Méndez, y debo decir ahora que el investigador de genealogía canario venezolano David Fernández me acaba de informar que tiene datos de que los López Méndez eran de Garachico. López Méndez fue un patriota infortunado que llegó a sufrir muchas penalidades por la independencia, contrajo deudas para su país y esto llegó hasta significar para él persecución y prisión. Pero fue el hombre que logró el despertar ese entusiasmo que llevara a millares de jóvenes de las Islas Británicas a participar en la lucha por la independencia. Este cuadro termina con el regreso de Bolívar a Venezuela, se lleva a Miranda para participar activamente en la lucha por la independencia, y con la permanencia de Bello en Londres desde el año de 1810 hasta el año de 1829. 19 años en los cuales vivió, sufrió, penó, pasó necesidades, alternó su condición de representante diplomático con la de asilado político, tuvo que ingeniarse hasta para llevar libros de cuentas en algunos comercios para poderse sostener. Mantuvo una relación muy estrecha con los emigrados españoles de entonces que se encontraban en Londres y, sobre todo, bebió en las fuentes de la cultura, en la Biblioteca de Miranda y en el Museo Británico, sin haber asistido a una universidad porque sus medios económicos no se lo permitían, pero aprovechando la capacidad de aprendizaje que le había dado ya su formación caraqueña. Le ofrecieron el gobierno de la Gran Colombia enviarlo de agente diplomático a París, el gobierno de Chile llevárselo con un cargo en el Ministerio de Hacienda. Entre la atracción de la Ciudad Luz y la posibilidad de regresar a América, optó por esta. No quería que sus hijos, nacidos en Londres, fueran extranjeros en tierra hispanoamericana. Se fue a Chile, que en ese entonces, según la Carta de Bolívar, se llamaba el país de la anarquía, y realizó una obra tan estupenda que es difícil que cualquier otro haya podido realizarla en cualquier país del hemisferio. Comenzó a trabajar, a escribir, a educar, y sus obras fueron resultando portentos. Obras escritas para que sirvieran de texto para sus alumnos, como ocurrió con los principios del derecho de gente, después llamados principios de derecho internacional, que con justicia han sido considerados como la obra fundamental en la construcción de un derecho internacional americano. Escribió de todo, pero sobre todo la gramática. La gramática española, que intituló Gramática Castellana para Uso de los Americanos, y en cuyo prólogo advierte que no tiene la pretensión de escribir para los españoles, sino que sus lecciones se dirigen a sus hermanos de América para que se den cuenta de la necesidad de conservar la unidad del lenguaje como instrumento fundamental para la unidad de los pueblos que habían surgido del esfuerzo colonizador de España. Menéndez y Pelayo, en una frase que recoge la estatua de don Andrés Bello erigida frente al rectorado de la Universidad de La Laguna, dice: fue el salvador de la integridad del castellano en América, y enseñó también, y no poco, a los españoles. Don Ramón Menéndez y Pelayo dice: Andrés Bello pertenece a América y pertenece también a España. Yo quisiera fijarme en relación a Bello en dos aspectos fundamentales que creo que hay que destacar en este centenario, en este bicentenario. Por una parte, su significación como el adalid de la unidad iberoamericana. Por otra parte, su lucha por la unidad del lenguaje como elemento instrumental para el fortalecimiento de esa unidad. La gramática de Bello continúa siendo un monumento. Esta mañana, en acto celebrado en el Instituto de Filología y Lingüística Andrés Bello en la Universidad de La Laguna, el doctor Ramón Trujillo Carreño, director del instituto, insistía en que la gramática de Bello no es un fósil, que es una cosa viva, activa, de la cual surgen una serie de nociones de gran importancia en los estudios gramaticales de la actualidad. En el prólogo que la comisión editora de las obras completas de Andrés Bello, que me honro en presidir, encargó hace ya unos cuantos años al gran filólogo español Amado Alonso, desgraciadamente desaparecido, Amado Alonso dice cosas extraordinarias acerca de la gramática de Bello. Comienza su prólogo más o menos con estas palabras: la gramática castellana de don Andrés Bello, escrita hace más de 100 años, continúa hoy siendo la mejor gramática en lengua castellana y una de las mejores del mundo. Y después de hacer un estudio de casi 60 o 70 páginas, termina con frase parecida y dice: no sé qué otra gramática podría resistir un examen como el que le hemos impuesto a esta. Y si se toma en cuenta que ha sido precisamente en estos 100 años cuando la gramática ha surgido como ciencia, se apreciará más el mérito de esta obra, que no es la mejor a falta de otra que la supere, sino que es realmente por sus méritos la mejor que tenemos en lengua española, repite, y una de las mejores del mundo. Ahora, no se trata en este caso de una cuestión de especialismo ni de destacar a Bello como gramático. Quizás si Bello se hubiera quedado en Europa, se habría dedicado exclusivamente a la filosofía y a la gramática, porque fue la necesidad la que fue despertando su genio múltiple y le hizo ser legislador, poeta, escritor, codificador, filósofo, gramático. y escribir hasta sobre cosmografía, ciencias naturales, etc., sino el significado vital que tiene. Y a mí me da la impresión de que en esta hora del mundo, pero especialmente en esta hora de España, el significado de Bello como el defensor de la unidad del lenguaje, que es la base de la unidad de nuestros pueblos, toma caracteres de preeminencia que han de darle carácter de verdadero acontecimiento nacional y, diríamos, continental, bicontinental. Yo sé que este año España ha de celebrar el centenario de Don Francisco de Quevedo y Villegas, uno de los más insignes cultores del idioma. Yo sé que se acerca, y tal vez al año próximo será el centenario del nacimiento de Don Pedro Calderón de la Barca, uno de los genios literarios del mundo en cualquier época. Pero esto, lejos de quitar la importancia, a mi modo de ver, la aumenta en relación al centenario de Andrés Bello, que por lo demás fue un cultor y admirador tenaz y persistente de los grandes valores de la literatura española clásica. Esta defensa del idioma, orientada a la defensa de la unidad de nuestros pueblos, esta angustia porque la lengua pudiera descomponerse a través de las variaciones dialectuales y convertirse en una multiplicidad de lenguas distintas, tal como ocurrió con la corrupción del latín, fue la que lo llevó a insistir con esta gramática española, gramática castellana para uso de los americanos y convertirse así, según la feliz expresión de don Marcelino, en el salvador de la integridad del castellano en América. Pero hay también algo más, es la defensa de la unidad de nuestros pueblos y la búsqueda de la paz. Bello, que fue uno de los actores del drama de la independencia, porque si bien no le tocó participar en la parte sangrienta de las batallas que se libraron en nuestra tierra, fue representante, defensor, vocero de las ideas de los patriotas y de los argumentos de la independencia en su función diplomática en Londres, a vuelta de muy poco tiempo, a un lustro de la batalla de Carabobo, que fue la batalla decisiva de la independencia de Venezuela, estaba proclamando la necesidad de la paz. Y en su silva a la agricultura de la zona tórrida, cuando se dirige en una bellísima oración a Dios, le dice: el ángel nos envía, el ángel de la paz, que al crudo ibero haga olvidar la antigua tiranía y acatar reverente el que a los hombres sagrado diste imprescriptible fuero, que al arregar le haga al injuriado hermano ensangrentó la asaz la diestra inerme. Y si la innata mansedumbre duerme, la despierte en el pecho americano. Dicho por un vocero de los pueblos que estaban conquistando al precio de mucha sangre vertida y de mucha lucha su independencia, en aquel momento terrible, apenas, como decía, a un lustro de la batalla decisiva de la independencia, revela la profundidad de sus sentimientos. Y en Chile fue Bello un defensor de los méritos de la obra colonizadora de España, frente a la leyenda negra que ya comenzaba a dominar en los espíritus. Y en muchos casos dice que fueron las proezas que se vieron en la guerra de independencia, legítimas proezas similares a las que había realizado el pueblo español. Y en algún momento en que se habla de una expedición que puede tratar de restablecer un sistema, América dice, si algo hemos heredado de los españoles, es un fiero amor a la independencia, un odio implacable a la usurpación, a la tiranía. Esta significación del hombre que busca la unidad de todos los pueblos y que representa no a un país determinado, sino a toda una gran familia de naciones, le da al recuerdo de Bello una significación especialísima. Yo he sostenido que fue providencial, aunque hubiera sido tan doloroso para Venezuela, el que Bello no hubiera regresado a nuestra patria, sino que hubiera ido a realizar su largo, denso y estupendo magisterio en Chile, en la más austral de las repúblicas americanas. Juan Vicente González, un tremendo escritor venezolano y gran bellista, en una meseniana de aquellas que escribía y que estaban cargadas al mismo tiempo que de amor, de profundo veneno para todo lo que odiaba, cuando sabe la muerte de Bello y se refiere al hecho de que no hubiera regresado al país, dice con un apóstrofe tremendo: salvóse el Néstor de las letras americanas de la gloria del martirio. Este fue su desahogo, muy español por cierto, de considerar que su patria no reconocía el mérito y que si Bello hubiera regresado a Venezuela, no le habrían tributado el reconocimiento y las distinciones de toda índole que le tributaron en Chile, sino que le habrían hecho padecer el martirio. Yo no lo creo así, yo creo que difícilmente habría dejado de imponerse, solo que Bello tenía una gran familia, un gran número de hijos, llegó a Chile, lo recibieron, se dieron cuenta de lo que él era, lo pasaron rápidamente del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí fue oficial mayor, pero de hecho fue el fundador, el director, el orientador de la política internacional de Chile. Le dieron la nacionalidad por ley sin haber renunciado a la suya, lo hicieron senador, lo nombraron rector de la universidad cuando se fundó la nueva Universidad de Chile sobre las ruinas de la antigua Universidad de San Felipe. Fue rector de la universidad hasta su muerte, hasta después de su muerte, porque su sillón permaneció enlutado y no lo reemplazaron hasta algún tiempo después de desaparecer. Como rector de la universidad presidía el Consejo de Instrucción que dirigía todo el proceso de la instrucción pública en Chile en todos sus niveles. Era el que redactaba el periódico, fue el encargado prácticamente de hacer el Código Civil hasta el punto de que 30 años después de iniciada la elaboración del Código, en el momento en que se promulgó, el Congreso chileno dictó una ley especial de reconocimiento para él por su trabajo en esta materia. Algo realmente increíble, pero desde Chile, Bello legisló para América, enseñó para América, trabajó para América. Y así su obra se curó de todo parroquialismo. Tal vez de haber vuelto a su patria nativa, no habría podido liberarse de la visión estrecha de las propias fronteras. Pero al haber ido tan lejos, desde allá, desde el extremo sur del continente, lanzaba su enseñanza que se transmitía y que representaba un mensaje perenne y todavía vigente para los pueblos de Iberoamérica. Bolívar no fue solo un militar afortunado y genial. Bolívar fue un gran pensador, un estadista de un vuelo extraordinario. Dice Menéndez y Pelayo en el prólogo a la antología de la poesía hispanoamericana que tuvo la antigua Capitanía General de Venezuela la fortuna de haber dado a la América su mayor hombre de armas y su mayor hombre de letras, Simón Bolívar y Andrés Bello. La frase es estupenda, sin embargo, yo me atrevo a ponerle algún reparo. Bolívar no fue solo un hombre de armas, ni Bello fue exclusivamente un hombre de letras. Bolívar fue un genio del pensamiento, de la idea, de la acción. Bello no solo fue un literato extraordinario, sino que fue un organizador, un educador, un propulsor. La idea de Bolívar aparece de manera más clara en el momento en que está culminando su periplo con los triunfos militares que aseguran la independencia. Y su visión inmediata es la de que no hemos logrado la obra mientras no podamos restablecer la unidad. Alguna vez he señalado que de Caracas y de Buenos Aires salieron los dos grandes movimientos de la independencia, y si Bolívar y San Martín fueron las dos figuras más importantes, en gran parte fueron porque repararon en que no se podía lograr la independencia de cada uno de sus países sin lograr la independencia de los demás. Así, San Martín sale desde la Argentina y pasa a Chile y pasa al Perú. Bolívar sale desde Venezuela y va a la Nueva Granada y al antiguo Reino de Quito, y en el Perú remata la obra de la independencia. Y esto no es fortuito, sino que en una carta al libertador de Chile, O'Higgins, le dice: hemos logrado la libertad, pero no podemos estar satisfechos hasta que no hagamos de nuestros países, y esta frase me parece de una elocuencia incomparable, una nación de repúblicas. El sentido de la integración latinoamericana me parece que en ningún momento está formulado con mayor claridad que en esta frase de Bolívar en la carta a O'Higgins. Una nación, comunidad de sentimientos, de tradición, de lenguaje, de aspiraciones, de contenido étnico, pero una nación de repúblicas, cada uno con su soberanía muy española, inexplicada hasta ahora, que hizo que frente a los Estados Unidos del Norte surgieran, como se han dicho tantas veces, los Estados Unidos del Sur. Esa integración a base de un conjunto de estados soberanos que se unifican a través de un contenido, de un sentido nacional, es en este momento uno de los aspectos más vigentes y más importantes del pensamiento de Bolívar. Por eso creo que el bicentenario de Bolívar y el bicentenario de Bello constituyen un acontecimiento especialmente para esta gran comunidad de pueblos que habla en español, que como dijera Darío, aún reza a Jesucristo y aún habla en español, y que no solamente habla en español, sino que está haciendo del español una lengua universal. Ya es un hecho que el español es la segunda lengua en los Estados Unidos de Norteamérica y que se ha constituido ya una academia de la lengua española y de que se siente la profunda penetración de nuestra lengua allá. Ese sentido de unidad, ese sentido de defensa de lo nuestro, de afirmación de lo nuestro en lo común, es lo que a mi modo de ver le da mayor trascendencia y significación a este bicentenario. Ya tendremos muchísimos acontecimientos. Para el bicentenario de Bello hemos comenzado una serie de congresos. Hicimos un congreso sobre Bello y Caracas, hicimos un congreso sobre Bello y Londres, en noviembre tenemos un congreso sobre Bello y Chile, el año que viene tendremos congresos de juristas, de educadores, de filósofos, de internacionalistas en torno a la figura de Bello, no para ensaltar solamente a Bello, sino para enfocar lo que en nuestra América se ha realizado en estos 200 años en los variados campos del saber qué bello cultivo. Se están realizando, se van a ejecutar iniciativas de tipo estatuario, estatuas de bello se van a inaugurar en Bogotá, en San José de Costa Rica, en Santo Domingo, en Tegucigalpa, seguramente algunas más. En Madrid tenemos una en la Dehesa de la Villa y otra en el pórtico de la Real Academia Española. Publicaremos obras, la Antología de Bello será publicada en inglés por la Organización de Estados Americanos, será publicada en italiano por un grupo de universitarios. Trataremos de que su vida en el contexto de aquella modesta sociedad colonial que produjo frutos tan extraordinarios, se haga conocer del mundo, quizás en algún programa bien hecho de televisión, en español, en inglés, en francés, en portugués. De Bolívar se editarán infinidad de cosas que precisen su figura y se realizarán infinidad de iniciativas, pero, a mi modo de ver, lo esencial, lo fundamental, lo trascendental de estos bicentenarios es buscar lo que ellos representan como una admonición que en este momento toma caracteres de urgencia para la unidad y la reafirmación de nuestros pueblos y de sus valores comunes. Yo me atrevo a pensar que, en cierto modo, el bicentenario de Bello y el de Bolívar son la preparación para el medio milenario del descubrimiento de América. En 1981, en 1983, daremos pasos que, en definitiva, preparen al mundo para ese gran acontecimiento que significa, en 1892, el cumplimiento de los 500 años de la gloriosa aventura colombina. Por esta razón pensé que, en vez de una conferencia complicada y de otras cosas, aprovecharía esta estupenda ocasión que me ofrece este hogar de Garachico para insistir en la trascendencia de dos centenarios que no son dos centenarios cualesquiera, sino que, si se aprovechan bien y se interpretan en su profundidad, representan algo muy trascendental para nuestros pueblos. El archipiélago canario ya ha designado una comisión regional para preparar el bicentenario de Bello. De un momento a otro espero que se nombrará una muy calificada comisión nacional en España para participar en las tareas del bicentenario. Ya se han designado en México, en Costa Rica, en Colombia, en el Perú, en Francia, en una serie de países que van a participar en esta empresa, que es una empresa de afirmación para el espíritu iberoamericano y, por qué no, para el genio latino. Reitero mi profundo agradecimiento a los presentes, al Ayuntamiento de Garachico y al alcalde Lorenzo Dorta por su invitación, y espero que este intercambio seguirá dando frutos, porque lo estamos haciendo con mucho afecto y con una profunda sinceridad. Muchas gracias.